implican el nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz, dama de blanco y miembro de Impaco. Cuba es uno de los países con mayor censura y hostilidad hacia la prensa independiente del mundo, revela estudio del Comité para la Protección de los Periodistas. Sostiene que la ley de seguridad cubana es insuficiente para asistir a los más vulnerables de la sociedad. Estados Unidos autoriza la vacuna contra el COVID-19 de la firma Moderna, la segunda después de Pfizer-BioNTech, para hacerle frente a la pandemia. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, califica como intolerable el apoyo al régimen de Nicolás Maduro, que aplica el libreto muy a la cubana. Y estupor en México. Asesinan por la espalda exgobernador de Jalisco en un restaurante de Puerto Vallarta cuando caminaba hacia el baño.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de las 10 de la noche. Gracias por estar con nosotros a nombre de todo el equipo preparado desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Implican en un nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz, la dama de hierro y miembro de la UNPACU. Muy activa, por cierto. Detalles con Yolanda Huerga.
Las autoridades judiciales abrieron una nueva causa contra la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz, actualmente presa en la cárcel Las Beticas de la provincia de Las Tunas.
Quieren implicarla en un motín que se formó allá en Guatao, que la trasladan para allá, para la prisión de Las Tunas. Aymara Nieto Muñoz pidió la citación legal de ella ahí en Las Tunas con la jefa de unidad, una mayor, a la cual la mayor le dijo que estaba implicada en el delito ese. Y que le dieron el número de causa es 9418, ese el expediente de fase preparatoria.
Denunció su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
Vamos yo y mi suegra Quisica a saber la situación legal de ahí. Allí la respuesta que dan, que Aymara Nieto Muñoz, que a ella se había puesto una medida disciplinaria. La medida disciplinaria era la celda de castigo en la cual estuvo 6 meses.
Nieto Muñoz fue trasladada en marzo a más de 600 kilómetros de su hogar tras un motín que se produjo en la prisión de mujeres artemiseña El Guatao, donde se encontraba la prisionera de conciencia.
El Centro General de Cárceles y Prisiones de Quincica nos mintieron porque a Aymara le dieron el número de causa.
La presa política fue sancionada en 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daños y desacato considerados por el movimiento opositor cubano como fabricados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras ser liberado del activista Adrián Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, este explicó a Radio Martí lo ocurrido durante las 8 horas de arresto a que fue sometido tan solo por salir de su vivienda a gestionar un nuevo carnet de identidad.
Caminando, saliendo de mi casa para el carnet de identidad, porque el mío se me quedó en Isidro y ellos no me permiten acceder a Isidro. Ellos me tienen prohibido abandonar mi municipio. Entonces, y ya cuando voy a 4 o 5 casas después de la mía, sale un represor de la seguridad del Estado, está escondido él también, y me dice, Osmer, quedas detenido. Ya automáticamente me meten para la patrulla. Y al doblar de la esquina, me jalan por el brazo y me sacan de la patrulla. Automáticamente empiezan a revisarme viendo ver que yo tenía dinero y tenía teléfono o algo. Y entonces me ponen las esposas y me trasladan para la unidad policial de La Lista. Me tuvieron 2 horas aproximadamente en el calabozo. Luego de ahí me trasladan para una casa en una finca, que es una casa, parece que es de interrogatorio, porque ya varios del grupo los han llevado allí para interrogarlos. Me llevan para allí, me tienen bajo constante amenaza, acoso. Estaban comiendo buenos platos de comida, té de carne de res. Y me dice, ¿quieres? En la cual yo niego a aceptar, porque yo no acepto nada en manos de ellos. Al tiempo me llevan de nuevo para la unidad de La Lista, me tienen de nuevo en el calabozo, y me sacan, me montan en una patrulla y me traen para mi casa. 3:30. Entonces ellos me dicen, te debo volver a poner la vigilancia para que no salgas de tu casa. Digo, si me pones la vigilancia, me vas a detener todos los días porque voy a salir para la calle a realizar mi vida normal. Y él me dice, no te la voy a poner, pero te voy a poner una patrulla que te siga. Para donde quiera que tú vayas, la patrulla va a ir atrás de ti.
Y Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en todo el mundo. Esto lo revela una investigación hecha por el Comité para la Protección de los Periodistas. Desde Nueva York, detalles con Carmen María Rodríguez.
Ana Cristina Núñez es investigadora para Centro y Suramérica y el Caribe del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Antes de finalizar el año, Ana Cristina Núñez hizo un repaso de cómo ve el Comité para la Protección de Periodistas, conocido como CPJ, por sus siglas en inglés, la situación de la prensa independiente en la isla. El CPJ coloca a Cuba entre los peores censores de la prensa independiente en el mundo, afirmó Ana Cristina Núñez.
Cuba sigue siendo un país de enorme preocupación para el Comité para la Protección de Periodistas, debido a que sigue siendo uno de los países donde más se censura la prensa independiente en el mundo. De hecho, es el único país en todo el hemisferio que siempre tiene un lugar en esa lista de los 10 países que más censuran a la prensa que hace el CPJ todos los años.
Hostigamiento, acoso incluso a familiares y la detención domiciliaria de los periodistas independientes son señalados por el CPJ al ocurrir en Cuba, así como la cárcel de Roberto Quiñones Haces por un año, señaló Ana Cristina Núñez.
Cualquier esperanza de que la situación de los periodistas mejorara se ha visto, pues, de alguna forma abandonada en estos últimos tiempos, donde hemos visto las agresiones a periodistas empeorar, más detenciones arbitrarias, más interrogatorios, más hostigamiento, se hostiga a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Tuvimos el caso del periodista Quiñones, que estuvo preso por un año. Tenemos periodistas en arresto domiciliario. Se emitió el decreto 370 que ha servido de base para castigar, sancionar y legalizar la libre expresión y el trabajo periodístico.
A nombre del Comité para la Protección de Periodistas, Ana Cristina Núñez dijo que Cuba es el país que muestra mayor hostilidad a la prensa independiente en la región.
La situación en Cuba sigue siendo la más hostil para hacer periodismo en toda la región. Desafortunadamente, las autoridades no han enviado ninguna señal positiva de cambio recientemente, más bien la situación ha empeorado enormemente.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Ley de Seguridad Social Cubana, que tiene la misión de asistir a los más vulnerables de la sociedad, es insuficiente, según el análisis de un sociólogo cubano. Amado Gil conversó con él. Se trata del joven economista y sociólogo Ángel Rodríguez Pita.
Para nadie es un secreto que con la llegada de la unificación de la moneda y el ajuste de los salarios y las pensiones en Cuba, también llega un desproporcionado aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, una combinación peligrosa para los más vulnerables de la sociedad, que no son pocos. Sobre todo cuando lo estipulado en el Decreto Ley 25 del Consejo de Ministros, modificativo del reglamento de la Ley de Seguridad Social, es insuficiente. Pero además, nos dijo desde La Habana el sociólogo y emprendedor Ángel Rodríguez Pita, su aplicación está cargado de burocracia.
Las direcciones de trabajo municipal serán el órgano encargado de recepcionar las solicitudes de asistencia social para entregar prestaciones monetarias eventuales o temporales.
Y esto es lo más lamentable, enfatizó Rodríguez Pita. La asistencia que pudieran recibir los más necesitados es circunstancial o temporal.
Las temporales serán por un periodo menor al de un año y no mayor al salario mínimo. También se incluirá un grupo de servicios sociales comunitarios e institucionales que buscarán complementar las actividades diarias de los implicados, aunque se excluye del proceso la pobre calidad que presentan estas ofertas a nivel local.
Afirma este sociólogo que la realidad que se vive en Cuba nada ayuda a los más vulnerables, a pesar del discurso triunfalista de algunos dirigentes.
Indudablemente, estamos frente a una crisis estructural del sistema, estamos frente a un proceso de cambio orientado a un cambio del modelo económico, a la construcción de un socialismo sin subsidios y un capitalismo reconocido abiertamente por no tener libertades. Estamos frente a esto, frente a este fenómeno, a la construcción de un socialismo sin subsidio y a un capitalismo sin libertades.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, envió mensaje de Navidad y Año Nuevo al pueblo de Cuba, recordando el compromiso de seguir trabajando unidos por lazos inquebrantables de familia, amistad y valores compartidos.
Este ha sido un año de acontecimientos inesperados y para muchos de nosotros ha estado marcado por un renovado aprecio por la familia, los amigos y las libertades. Estamos unidos en lo esencial, en nuestro deseo de apoyarnos unos a otros y en nuestro afán de afrontar los retos a los que nos enfrentamos juntos. He el pueblo cubano y el pueblo estadounidense están unidos como nunca antes. Tenemos lazos inquebrantables de familia, de amistad y de valores compartidos. Este fin de año, en condiciones tan especiales, los invito a todos a compartir la tolerancia, el respeto, el diálogo y el amor al prójimo. En nombre de todos nosotros, en la embajada en La Habana, quiero hacer llegar a todas las familias y personas de Cuba nuestro deseo por un año lleno de paz y esperanza.
El esperado decreto ley de bienestar animal, que había sido anunciado para el mes de noviembre pasado, será ahora sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado correspondiente a febrero del próximo año. Recientemente, la escritora Verónica Vega, activista por los derechos de los animales, habló con Radio y Televisión Martí sobre la fragilidad del movimiento de protectores en la isla.
Los protectores de Cuba trabajamos sin ningún tipo de reconocimiento legal. Organizamos campañas de esterilización que son clandestinas. Los veterinarios trabajan con miedo. El financiamiento es por parte de amigos que viven en el extranjero, pero siempre está la sospecha o la acusación de que son organizaciones que están financiadas por la ANED y que están buscando desestabilizar al gobierno. Sea o no sea así, es como un trabajo extremadamente frágil, ¿no? Y que involucra a muchas personas que tienen mucho temor y que tienen todos esos vínculos institucionales que lo hacen mucho más vulnerable. Hay miles de animales sufriendo por todo el país, todo tipo de no solamente de abandono, enfermedades, sino actos de sadismo que quedan completamente impunes. Y todos esos escándalos que se dan en las redes, como el individuo este de Sosádico, que hizo atrocidades y que las posteaba para una red de zoofilia en Alemania, está en la calle. De la ley en concreto se suponía que salía en noviembre. Bueno, el resultado ha sido esto, este fiasco, esta gran burla. Primero, un programa en la televisión anunciando que la famosa ley que se estuvo ahí tramitando en secreto jamás se compartió con los animalistas, a pesar de que nosotros éramos los que lo habíamos solicitado, pues ya no iba a ser una ley, sino un decreto. Ya no se hablaba de delitos, ¿no? En el caso de maltrato, de crueldad animal, sino de contravenciones.
Grados en La Habana, intervalo nuboso, vientos a 12 kilómetros a la 10:13. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, mientras el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas continúan disfrutando condiciones invernales muy agradables, hay un nuevo frente frío que se moverá desde el sur de Texas hacia las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche de mañana sábado. Este nuevo frente frío avanzará sobre las aguas del Golfo de México durante el fin de semana, para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, acentuando aún más las condiciones invernales que han estado afectando nuestra región. Para Cuba tendremos nublados con chubascos aislados, principalmente en las provincias occidentales. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos son del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:14, noticias de Venezuela. Juan Guaidó, el presidente interino de ese país, calificó como intolerable el apoyo al régimen de Maduro que aplica el libreto a la cubana. Aymara Lorenzo amplía.
Durante el Fórum Nueva Economía, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertó que el régimen de Maduro sigue un patrón similar al de Cuba para acabar con la oposición.
El objetivo de la dictadura es aniquilar la alternativa democrática, la legítima interlocución. Ese es el objetivo a símil o a espejo de lo que hizo Cuba en su momento, aniquilar a la disidencia, a la alternativa.
Guaidó, a quien Grecia reiteró el reconocimiento como presidente interino y a la Asamblea Nacional que preside como poder legislativo, explicó por qué es necesario que se mantenga ese reconocimiento internacional.
Por eso es importante el reconocimiento, pero por eso es importante la manifestación popular, el ejercicio de mayoría, amparados en nuestra Constitución. Hoy existe una alternativa democrática en Venezuela, hoy existe una legítima interlocución a través del Parlamento Nacional, hoy existe una militancia, pero también una ciudadanía que no se rinde.
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, alertó que Venezuela avanza hacia la desinstitucionalización, lo que calificó como malo, y aboga por plantear negociaciones entre los venezolanos para celebrar unas nuevas elecciones y aconseja unidad de acción a la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y Venezuela denuncia hostigamiento contra quienes informan sobre el reciente naufragio en costas venezolanas. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como la organización no gubernamental Control Ciudadano acusaron a Mario Silva, militante del partido de gobierno en disputa, diputado electo y conductor de un programa transmitido a través del canal del Estado, de amenazar, intimidar, hostigar y exponer a periodistas y defensores de derechos humanos que han informado sobre el naufragio en el que al menos 28 personas murieron la semana pasada en costas venezolanas, utilizando para ello su cuenta en Twitter. Posteriormente, la ministra de Interior del gobierno en disputa, Carmen Meléndez, anunció el inicio de una investigación para, según dijo, determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana, a quienes acusó de preceder a los resultados de la investigación. Consultado por La Voz de América, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, Edgar Cárdenas, afirmó que desde las altas esferas del poder insisten en instaurar un silencio informativo.
Condenamos, se pretende satanizar la labor periodística y el derecho a informar y estar informado. Entonces insistimos en denunciar toda la estrategia gubernamental que busca silenciar la información para legitimar la censura y criminalizando la opinión.
Cárdenas subrayó además que ejercer el periodismo en Venezuela se ha convertido en una acción de alto riesgo.
Son vulnerados los derechos, no solamente a libertad de expresión, información, opinión, sino el derecho a la labor periodística. Y este año, 2020, ha sido un año terrible para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
La organización no gubernamental Control Ciudadano sostiene que el Estado es responsable de la seguridad humana en áreas marítimas de Venezuela y condena el hermetismo con el que aseguran las autoridades venezolanas han manejado el caso del naufragio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:17, mucha atención. Los Estados Unidos han autorizado esta noche la vacuna COVID-19 del laboratorio Moderna para uso de emergencia, allanando el camino para que 6 millones de dosis de una segunda vacuna comiencen a enviarse pronto en el país más afectado del mundo. El jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA, Stephen Hahn, dijo que con la disponibilidad de dos vacunas ahora para la prevención del COVID, la FDA ha dado otro paso crucial en la lucha contra esta pandemia. Felicitaciones, la vacuna Moderna ya está disponible, envió un mensaje de Twitter el presidente Donald Trump. Solo Estados Unidos ha visto morir a más de 310.000 personas a causa de infecciones por coronavirus y se encuentra en medio de un brutal aumento invernal con casi 115.000 personas hospitalizadas según el proyecto de seguimiento del COVID. Ya hablando del COVID, el vicepresidente Mike Pence recibió esta mañana la vacuna de Pfizer contra la enfermedad para promover la seguridad y eficacia de la misma. Michelle Sagué amplía.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibió el viernes una vacuna contra el COVID-19 en la Casa Blanca. Al ser vacunado por la televisión en vivo, Pence se propuso promover la seguridad y eficacia de la vacuna y generar confianza entre el pueblo estadounidense. Mientras tanto, un panel asesor del gobierno aprobó el jueves una segunda vacuna de COVID-19, allanando el camino para que la inyección se agregue a la campaña de vacunación del país. La doctora Haley Gans trabaja en el Centro Médico de la Universidad de Stanford y es miembro del panel.
This is a really opportune time for us.
Ella dice que cree que este es un momento oportuno para avanzar en la ciencia y que la evidencia que se ha estudiado con gran detalle sobre esta vacuna supera con creces cualquier problema que hayan visto. Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos siga la recomendación y apruebe rápidamente la vacuna de la farmacéutica Moderna y los Institutos Nacionales de Salud. Una vez que se otorgue la autorización de uso de emergencia, Moderna comenzará a enviar millones de dosis destinadas a trabajadores de la salud y residentes de hogares de ancianos para impulsar el esfuerzo de vacunación más grande en la historia de Estados Unidos. La campaña comenzó a principios de esta semana con la primera vacuna aprobada desarrollada por la farmacéutica Pfizer. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el panel asesor federal recomendó a la FDA este uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna. ¿Cómo fue el previo para esta noticia? José Bernaletti.
Un día antes de lo previsto, la Junta Asesora Federal de Salud ha recomendado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Moderna. A partir de este paso y su posterior aprobación, entre 24 y 48 horas es el lapso para el comienzo de la distribución de las dosis en Estados Unidos.
Y felicitaciones a nosotros por lograr esta autorización de uso de emergencia para una segunda vacuna que, junto con otros avances, eventualmente y pronto, asestará un duro golpe a la pandemia.
La empresa Moderna ha afirmado que puede proporcionar 5.9 millones de vacunas y que serían movilizadas hacia hospitales de las zonas rurales de la nación. Esta fórmula puede resultar más fácil de almacenar, pues no requiere de condiciones de temperatura tan estrictas como la de Pfizer-BioNTech, aprobada la semana pasada por la FDA. Todo ocurre al tiempo en que por segundo día consecutivo se registran más de 3.000 muertos por COVID-19, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Para los médicos del país, la experiencia a lo largo de la pandemia en los hospitales ha sido un aprendizaje muy duro.
Entonces, inicialmente, lo que sucedió fue que el virus dictaba nuestras siguientes mejores decisiones. ¿Cuándo deberíamos usar máscaras? ¿Quién debería usar máscaras? ¿Con qué tipo de terapia deberíamos tratar a nuestros pacientes? Así que fue una evolución en la madurez y fue un proceso muy, muy humillante, aprender y ser enseñado por el virus.
Durante la última actualización, en la nación se registraron 233.271 nuevos casos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Son las 10:22 en América Latina. Es noticia también la información que llega procedente de México. Aristóteles Sandoval, ex gobernador del estado mexicano de Jalisco, uno de los más violentos del país, fue asesinado a tiros en un restaurante de Puerto Vallarta, informó el gobierno regional.
Aristóteles Sandoval, ex gobernador del estado de Jalisco, al oeste de México, murió a balazos la madrugada del viernes en el turístico Puerto Vallarta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la muerte y dijo que se castigará a los responsables.
Envío mi pésame a sus familiares, amigos, y es un asunto que se va a investigar.
Según autoridades locales, Sandoval llegó a un restaurante de la avenida principal de Puerto Vallarta y hacia la 1:40 de la mañana se levantó de la mesa en la que estaba para dirigirse al baño, donde fue atacado por la espalda.
El exfuncionario pierde la vida, contaba con equipo de seguridad, tenía dentro de su equipo 15 elementos asignados, así como vehículos blindados y vehículos blandos. Estaba protegido de acuerdo a la ley de protección a funcionarios y exfuncionarios.
La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que se registró una balacera fuera del restaurante y algunos de sus empleados alteraron la escena del crimen, limpiando el lugar, lo que podría dificultar las investigaciones. Sandoval fue gobernador entre 2013 y 2018 de Jalisco, un estado azotado por la violencia derivada del crimen organizado, donde se han encontrado un gran número de fosas clandestinas y que es bastión del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, que mantiene disputas con organizaciones rivales.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró al Estado de Venezuela responsable por la muerte de 7 reclusos durante una operación militar en una prisión en 2013 y ordenó reparaciones a los familiares. En un comunicado, la Corte estableció que la muerte es ocasionada durante el operativo el 10 de noviembre de 2003 en el internado judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Cárcel de Villahermosa, por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, fueron privaciones arbitrarias de la vida, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada. El comunicado señala que aunque el Estado de Venezuela reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso, la CIDH considera que no ha identificado a los responsables ni se ha proveído una reparación a las víctimas. En Honduras, el sector agrícola sigue reportando afectaciones y los productores solicitan ayuda al gobierno por posibles demandas por incumplimiento de contratos de transnacionales. Desde Tegucigalpa, Oscar Ruiz.
Más de 30 días han transcurrido desde que las zonas productoras en Honduras, especialmente en la región norte, en el Valle de Sula, reportaran pérdidas en su producción a causa de los daños por las inundaciones provocadas por las tormentas Eta e Iota. Y ahora la preocupación persiste en los productores de leche, café y aceite de palma, entre otros, debido a que la recuperación no avanza como se esperaba al cierre del año. Héctor Castro, gerente de Biosa, que es una de las corporaciones industriales de distribución, asegura que no se podrán cumplir los acuerdos comerciales de exportación y que eso repercute en una pérdida económica a gran escala.
Cuando hace un contrato con una empresa local, él ya tiene otro, inmediatamente, simultáneamente, hace otro contrato con un comprador, ya sea en Estados Unidos o en Europa. ¿Y qué pasa? Tiene que cumplir con ese contrato allá en el destino final, porque si no le penalizan.
Héctor Ferreira es uno de los muchos productores de café que se han visto afectados y lamenta que el gobierno no muestre interés real para rescatar la producción.
Las pérdidas a nivel nacional, ya estamos hablando arriba de 150 millones de lempiras, son en el sector lácteo del país. Hay cuatro pilares, los cuales son el tema del gobierno de la República, la banca privada, la industria y los productores.
Para el analista Claudio Salgado, estos factores inciden a futuro en una recuperación económica demasiado lenta.
Se producirán menos ingresos de divisas. En consecuencia, pues, Honduras tiene que hacer mayor uso de las remesas familiares que ingresan a nuestro país.
Para los productores será vital contar con ayuda económica desde el extranjero y no solo del gobierno para poder cumplir con las metas de exportación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y a las 10:26, quieto, en primera llegaron ya los deportes. Ya está con nosotros Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y mi recomendación es que quede quieto en primera base, porque Carrillo es el receptor. Y Richie Pérez está jugando ya alrededor de segunda. Sea tremenda combinación. Si sales de primera para segunda, lo más probable, y estoy seguro yo, un 99.9%, que te van a capturar ahí a Richie Pérez, que está en... jugando ahí en segunda base, camarero. Bueno, Pinoza, vamos a comenzar con el boxeo, porque mañana sábado 19 de diciembre, ya terminando el año 2020, se va a realizar un cartel de boxeo profesional en la ciudad alemana de Hamburgo. Y aquí veremos en acción a un santiaguero del municipio Guamá, que fue campeón mundial juvenil en el año 2009 en México. Me refiero a José Ángel Arduet, quien el año pasado debió de representar a Cuba en el Campeonato Mundial Amateur efectuado en San Petersburgo, Rusia, pero el muchacho decidió quedarse en Alemania a residir después de pasarse ahí un buen tiempo en un campo de entrenamiento con el equipo nacional cubano. Precisamente en el 2019, el santiaguero debutó a nivel profesional y actualmente tiene el Arduet récord de 4 victorias sin derrota y ha ganado 3 por la vía rápida. Mañana sábado se enfrentará contra el argentino Marcos Antonio Ahumada, con récord profesional de 21 éxitos, ha perdido 9 y acumula 16 triunfos por la vía rápida. Ahumada, un peleador de experiencia que, bueno, se ha enfrentado con grandes peleadores, entre ellos con el brasileño Carlos Nascimento, así como Manuel Austin Martínez y Pablo Oscar Natalio Farías, quien tiene excelente récord en la división super pesada. Y bueno, hoy viernes se realizó el pesaje oficial para la pelea de mañana sábado, entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en controversial combate a el cubano Beltrán Lara. Se enfrentará contra el invicto inglés Calvin Smith, quien pudiera dar una sorpresa y derrotar al mexicano. Y bueno, la cadena de televisión ESPN va a abrir su calendario de domingo de las Grandes Ligas el 4 de abril del año 2021, cuando los angelinos de Los Ángeles reciban a los Medias Blancas de Chicago, novena en la cual milita un total de 2 peloteros cubanos, incluyendo al jugador más valioso de la Liga Americana en el año 2020, el cubano José Dariel Pito Abreu. Por los angelinos estará Mike Trout, quien precisamente en el 2019 ganó el premio al jugador más valioso también por la Liga Americana. Y hoy viernes el Bilbao derrotó en su casa al Huesca 2-0 en la Liga de España. Mañana sábado 5 partidos, el primero muy interesante, 8 de la mañana hora de Cuba, Elche contra el Atlético Madrid. En tanto, el Barcelona jugará mañana sábado 10:15 de la mañana hora de Cuba contra el Valencia. Y en cuanto a Real Madrid, me preguntaba Richie Pérez, jugará este domingo 3 de la tarde hora de Cuba contra el equipo de Eibar. Y bueno, sobre la Liga de Colombia, sigue sumamente interesante, ¿eh? ¿Qué te parece, Espinosa? Porque tú sigues esa liga.
Va a ganar mi equipo.
Muy fuerte.
Va a ser el campeón de Santa Fe. Va a ganar Santa Fe. Mi equipo.
Bueno, Santa Fe de Bogotá. Bueno, también ahí Cali tiene buen equipo y también Medellín. Así que Richie y también Carrillito de Espinosa, a todos muchas gracias, buenas noches y excelentes navidades y fin de año, porque yo regreso el día 4 de enero del año 2021.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La economía cubana decrece y no cumple con los pronósticos del régimen, aseguran expertos. Los cubanos se muestran preocupados ante los exorbitantes incrementos de precios que darán inicio en el mes de enero. El MINSAP reporta 122 nuevos casos de coronavirus en Cuba para completar 9.893. La Corte Internacional de Justicia examinará conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela. Colombia anuncia la compra de 40 millones de vacunas contra el coronavirus para aplicar a inicio del año 2021. La OMS señala que lo más seguro para no propagar el virus en esta Navidad es permanecer en los hogares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. En su horario estelar de las 10 de la noche, gracias por acompañarnos desde el estudio. Continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 21 grados en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Vamos a las informaciones porque la economía cubana decrece pero no cumple con los pronósticos que se ha trazado el régimen, como nos cuenta José Luis Ramos.
Estamos estimando que el comportamiento económico del Producto Interno Bruto este año 2020 dé un decrecimiento en el entorno de un 11%.
Así lo informó el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Gil dijo que la baja del Producto Interno Bruto se produjo debido a la pandemia, menos turismo, a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según la economista Marta Beatriz Roque, el ministro admitió las tensiones en la economía del país por la escasez de divisas y esto significa que vienen tiempos más duros.
Sí, en el 2021 la crisis va a ser mucho más profunda. El problema del régimen en estos momentos está dado por dos cosas. En primer lugar, no tienen dinero. Eso es algo que todo el mundo conoce. Conocen los países que están comerciando con la dictadura, que saben bien que no pueden comerciar porque no tienen dinero para comerciar. Y en segundo lugar, que dentro de las posibilidades de producción, no hay producción porque en algunos casos no tienen materia prima. En otros casos la gente no quiere trabajar porque este país ha creado el hombre nuevo del Che, que es indiscutiblemente el vividor de la gente que está en el exilio y que manda remesas.
Gil vaticinó una recuperación para 2021, el primer año sin dualidad monetaria en la isla. Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía, dijo que no hay soluciones que hagan salir al país de la crisis de un día para otro.
Si se pasa de la teoría a la práctica y se hacen algunas reformas en la economía, bueno, puede ser entonces que la reactivación sea más rápida, que en cuestión de 1 o 2 años el PIB se recupere y empiece a crecer lentamente poco a poco. Pero si no, seguiremos creciendo y seguiremos en crisis.
Alejandro Gil proyecta un crecimiento de entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto para 2021. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por eso, con mucha molestia e incertidumbre también, los pensionados cubanos no vislumbran lo difícil que va a ser este 2021 por el anunciado fuerte incremento de precios, especialmente en las tarifas de la electricidad.
Si algo reina entre los pensionados cubanos es la incertidumbre. Por un lado sienten alivio porque sus ingresos van a aumentar, pero por el otro están preocupados por el fuerte incremento de precios previsto para 2021, en especial de la electricidad.
Hay que ahorrarla y ver para que te alcance porque es verdad que los precios están fuertes.
Las pensiones tendrán un máximo de $72 y un mínimo de $63. Hasta el jueves, la pensión mínima era del equivalente a $10. El aumento es parte de un plan de ajuste económico anunciado por el gobierno para el 1 de enero, cuando comenzará la unificación de las dos monedas de curso legal que tiene Cuba. Desde que se anunció la reforma, comerciantes del sector privado y jefes de familia calculan cuánto tendrán que desembolsar para la electricidad, un monto que aproximadamente se cuadruplicará.
Hay que tener fe, que todo puede haber un aumento en la producción del campo, de los vecinos, que se mejora mucho, que ayude mucho a las poblaciones para que no estén haciendo de nada, porque yo no puedo comer lo que yo quiera, sino lo que yo quiera.
El programa fue anunciado la semana pasada, al término de un año difícil. La economía en este 2020 sufrió la peor caída en 27 años. Se desplomó 11% debido a la pandemia de coronavirus y la drástica desaceleración de la industria turística, el motor económico del país. El descontento social expresado en redes sociales y en la prensa nacional contra algunas de las medidas podría llevar a las autoridades a una reconsideración. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo el jueves ante el Parlamento que se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que pueda ser corregido.
Y en el sexto aniversario de la política de normalización de las relaciones con Cuba, del presidente Barack Obama, la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, OLA, lanzó un proyecto que busca que haya un acercamiento entre Washington precisamente y La Habana. Habría desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
La Oficina de Washington sobre Latinoamérica y el Centro para la Democracia en las Américas presentaron este jueves el proyecto denominado Una Nueva Política de Acercamiento, que según ellos es una hoja de ruta sobre cómo la administración del presidente electo Joe Biden debe implementar una política de acercamiento hacia Cuba. Según el documento, la política de hostilidad hacia Cuba no ha mejorado la democracia ni los derechos humanos en la isla y ha empeorado las dificultades que enfrenta el pueblo. El proyecto sugiere que el acercamiento comience con una diplomacia constructiva que incluya la cooperación en cuestiones de interés mutuo y negociaciones sobre cuestiones en conflicto. Dice además que el compromiso es una estrategia más eficaz para promover la causa de los derechos humanos y la reforma económica, y que la política de hostilidad de la administración Trump agravó la mentalidad de asedio del régimen cubano y le dio una excusa para reprimir a los disidentes. Según el documento, una estrategia de compromiso puede eliminar esas excusas. De acuerdo con ambas organizaciones, el acercamiento debe incluir a la sociedad civil y facilitar los lazos comerciales, expandiendo el mercado para las empresas estadounidenses. Además, opinan que el mismo servirá como contrapeso a las aspiraciones de competidores globales como Rusia y China. Ambos grupos opinan, además, que el acercamiento es un componente necesario de una política viable hacia Venezuela, una condición necesaria para poner fin al conflicto en el sur de África en los años 80. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y el Observatorio de Libertad Académica continúa documentando la persecución ideológica como política de Estado en Cuba. Yolanda Huerga tiene en este reportaje los comentarios del presidente del Observatorio, Sergio Ángel, quien además es el jefe del programa Cuba en la Universidad Sergio Arboleda de Colombia.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, presentó su cuarto informe sobre las prácticas de adoctrinamiento en las universidades cubanas y las restricciones a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria. El reporte está dividido en 5 capítulos que fundamentan procesos, incluyen documentos y discursos de dirigentes del régimen, así como una compilación de datos sobre incidentes relacionados con la libertad académica.
Se presenta la carta de Ernesto El Che Guevara titulada El socialismo y el hombre en Cuba. Allí se presentan algunos de los lineamientos orientadores tendientes a establecer el llamado hombre nuevo de la revolución, la forma como se establecen los pilares de ese hombre revolucionario, que precisamente es desde donde se construye el adoctrinamiento al interior de esas mismas escuelas.
Como en los anteriores, el estudio de OLA expone los casos de 4 víctimas de violación de libertad académica, 2 a los que cataloga de históricos y 2 recientes.
Los casos son presentados a partir de Elizardo Sánchez Santa Cruz y Ariel Hidalgo. De la misma manera aparecen representativos los casos del doctor Alexander Pupo Casas y de José Carlos Santos Belauzarán, que son correspondientes a este último año, casos desde la expulsión y persecución al interior de las mismas universidades, sino también mecanismos a través de los cuales se muestran presiones y asesinatos a la reputación.
La investigación ha documentado que la expulsión y la persecución han sido una política del Estado cubano desde la misma instalación de la revolución, puntualizó Sergio Ángel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ya hablemos de coronavirus porque el MINSAP reportó este viernes 122 casos nuevos de la enfermedad para un total acumulado de 9.893 desde el inicio de la pandemia. El reporte sostiene en 137 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID. El ministerio no indicó cuántas personas se encuentran ingresadas para vigilancia clínica epidemiológica, pero sí reporta 842 casos activos. 4 pacientes están en estado crítico y 8 en estado grave. Y a las 10:41, el operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, está en entrevista con Tomás Cardoso expresando su preocupación con el aumento de los servicios básicos que vienen a partir del próximo año en el mes de enero. Es nuestra noticia en perspectiva.
Esto está diseñado para que vaya al piso, como pasó en la época del 90, final de la época del 90, que eliminaron de golpe y porrazo los trabajadores por cuenta propia, y ya esto está diseñado para que el trabajador por cuenta propia vaya a que vaya, desaparezca con esta situación, con estos precios que están poniendo el gobierno como tal. El Estado es el único que va a beneficiarse en esta situación y nosotros, los trabajadores por cuenta propia, todos vamos a tener que entregar nuestros patentes debido a la situación que ya estamos presentando de años atrás con la escasez total, así que ahora con los precios. Y hay otra cosa preocupante, Tomás, que está hablando de precios topados en el sector de trabajador por cuenta propia, ya no va a ser de fuente y demanda. Está ahora hablando, anoche me senté a escucharlo nuevamente, y está hablando que unos precios que se pusieron en el 2018, que se puede aumentar, pero teniendo en cuenta como base esos precios cuando todavía la materia prima, cuando todavía los productos que utilizaban estaban a precios asequibles, pero ahora, aparte de toda la materia prima y todo subir, como dijimos, combustible, la electricidad, todo está subiendo, y están diciendo colateralmente que los precios no pueden subir ni abusivo ni excesivo, pero no sabemos cómo es el abusivo o el excesivo, porque la corriente que la subieron, por ejemplo, es abusiva, no, eso es más que abusivo, eso es reventar, eso es eliminar el sector de trabajo por cuenta propia. Muchos pensamos que el gobierno lo que pretende es que el sector de trabajo por cuenta propia desaparezca, que todos vayamos como carneritos otra vez a buscar trabajo hacia el Estado para tener ese control absoluto de toda la población, es decir, de todos los cubanos. Eso siempre ha sido una política implementada por el gobierno acá, de tratar de sobrevivir, y la policía y las autoridades aquí están dando cada día más palo, están arremetiendo más contra esas personas que tratan de cierta manera llevar a cabo, llevar un poquito de alimentación a las personas. Y te tengo que decir que hay muchas personas ahora que se están lamentando, que cuando decían, cogían, por ejemplo, decomisaban un camión de cebolla o dos camiones, cuatro, que ponían los programas del noticiero todas las noches, y la gente se alegraba porque no, que están, ¿cómo se llama?, están acabando con las ilegalidades. Y ahora al final se están dando cuenta que eso, de esa ilegalidad, era la que estaba viviendo el pueblo en general acá en Cuba. Y ahora es que se están dando cuenta que no van a tener otra más opción que o caer la piedra a la vidriera o, no sé, algo va a ocurrir. Porque el Estado ha cerrado su cerco y cada día hay menos alimentación, menos productos de aseo, menos productos esenciales para la vida, es decir, ya sea la prenda de vestir, de alimentación, de todo, menos servicios, y el Estado sigue recorriendo terreno y la población arrinconándose cada día más ante toda esta escasez total de todo lo que necesita un ser humano hoy en día acá para vivir.
Son las 10:44, se declara alerta roja en la frontera colombo-venezolana por el incremento de casos del COVID-19 en la temporada de fiestas de fin de año. Vamos a Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
En una bomba de tiempo se ha convertido la frontera colombo-venezolana en medio de las celebraciones hacia la Navidad y el Año Nuevo, frente a la ocupación prácticamente del 100% de las unidades de cuidados intensivos de Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, impactada por la gran cantidad de migrantes que, junto a la población local, requiere atención médica especializada por el incremento de los contagios de COVID-19 y por las dificultades para aplicar los protocolos de bioseguridad, como lo indica el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.
Se sigue presentando un flujo de personas venezolanas que buscan entrar a Colombia y de otras que buscan salir. Si no existe un adecuado manejo de los elementos de bioseguridad, pues se corre el riesgo de aumentar los contagios.
Y es que pese a que la frontera continúa cerrada, cientos de migrantes atraviesan día a día los pasos ilegales, carentes de controles sanitarios, ya sea para salir de Venezuela por la crisis o regresar a su país para las festividades de fin de año. Miguel Tonino, gerente del Hospital Erasmo Meos de Cúcuta, aseguró que muchas de las camas de cuidados intensivos se encuentran ocupadas por migrantes que no encuentran asistencia médica en su país.
Porque los pasos ilegales que existen han hecho prácticamente una apertura silenciosa.
Ante la crisis sanitaria y con más de 400 casos al día de COVID-19 en la zona de frontera, las autoridades declararon la alerta roja hospitalaria y decretaron el toque de queda nocturno, la restricción de venta y consumo de licores y la prohibición para la realización de eventos masivos durante la temporada de fin de año, mientras cientos de migrantes continúan pasando a diario por las denominadas trochas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hablemos también de las fronteras, pero esta vez entre Guyana y Venezuela. La Corte Internacional de Justicia va a examinar el conflicto que se lleva a cabo entre estos dos países.
La Corte Internacional de Justicia anunció el viernes que examinará el caso sobre la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela. Los jueces decidieron por 12 votos a favor y 4 en contra que tienen jurisdicción sobre el caso.
La Corte concluye que tiene jurisdicción para conocer los reclamos de Guyana en relación con la validez de la adjudicación de 1899 sobre la frontera entre Guayana Británica y Venezuela. Y la cuestión relacionada con el arreglo definitivo sobre la disputa fronteriza entre ambas partes por el territorio.
Venezuela, que ha rechazado hasta ahora la intervención de la Corte, reclama a su vecino soberanía sobre la extensa región del Esequibo, rica en minerales y bosques y que abarca una zona marítima con recursos petroleros. La disputa volvió a caldearse en 2015 cuando se anunció un hallazgo significativo de crudo en una concesión otorgada por Guyana, que según Venezuela está en las aguas en disputa. Las audiencias deberían haberse celebrado en marzo, pero fueron suspendidas por la pandemia de COVID-19. Y la primera videoreunión de la Corte para escuchar a las partes tuvo lugar el 30 de junio sin participación de Venezuela. Guyana sigue adelante con sus planes de extraer petróleo de la zona.
Y Colombia comenzará a aplicar la vacuna contra el coronavirus en las primeras semanas del próximo año, afirmó el presidente Iván Duque, al anunciar que su gobierno cerró negocios para adquirir varios millones de vacunas.
Duramos varios meses adelantando negociaciones de carácter bilateral en el marco de acuerdos de confidencialidad como se han desarrollado en otros países del mundo. Y por eso me complace decirle hoy a los colombianos que hemos cerrado las negociaciones bilaterales ya con dos compañías farmacéuticas que tienen en este momento desarrollos muy importantes. Se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 10 millones de dosis. Se ha cerrado también el acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis. Y hemos cerrado también nuestro acuerdo a través de la plataforma COVAX para adquirir 20 millones de dosis. Eso nos da inicialmente 40 millones de dosis para poner en nuestro país a disposición un proceso de dispersión de vacunas que da un amplio cubrimiento en la población colombiana. Nuestra meta, como está trazada, tanto con COVAX como con las farmacéuticas con las que cerramos esos acuerdos de carácter bilateral, es que en las primeras semanas del año 2021 estemos adelantando el proceso masivo de vacunación.
De otra parte, organizaciones médicas independientes están mostrando preocupación por lo que llaman la nula información del régimen en Nicaragua sobre el comportamiento del coronavirus en ese país. Esto pese a que diciembre es clave para todas las aglomeraciones que vienen porque podría provocar un nuevo rebrote. En Managua está Donaldo Hernández.
La independiente Unidad Médica Nicaragüense denuncia que las autoridades del Ministerio de Salud dejaron de informar sobre el comportamiento del COVID-19 en el país. La decisión pone en riesgo a la ciudadanía, según José Antonio Vázquez, presidente de esta organización.
Siempre ha existido una poca o nula información, o una información no de calidad. Siempre el gobierno ha mentido en relación a las cifras exactas que pasaron en el pico de esta epidemia.
Durante la emergencia sanitaria, la unidad médica ha brindado consultas telefónicas a pacientes con coronavirus, las cuales han aumentado en la última semana según el registro de la entidad.
Sí, está dándose un rebrote y que la gente, la población, tiene que estar claro que es una enfermedad que sí está ahí latente y que nos puede afectar.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, quien también es presidente de FEDSALUD, el sindicato de médicos más grande del país, asegura que el gobierno triunfó sobre la pandemia.
Vencedores de una pandemia contra la cual continuamos luchando. Así que vamos al 2021, tenemos esperanza y nuestras esperanzas son de victoria.
Mientras tanto, muchos ciudadanos siguen apostando por las medidas de autocuido, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado constante de manos. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
A las 10:51 seguimos con pandemia y pandemia y pandemia, pero esta vez con el vistazo del mundo, ya que continúa acelerándose en los últimos 7 días las cifras en toda África, América Latina, según la base de datos recopilada por la agencia francesa de prensa.
Varios países latinoamericanos reforzaron las medidas sanitarias ante el avance de la nueva ola de la pandemia de COVID-19. Ciudad de México y el vecino Estado de México suspendieron a partir del sábado y hasta el 10 de enero las actividades no esenciales.
La Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad. Son las actividades esenciales las que quedarán realmente activas.
La alcaldesa explicó que la capital está cerca del 75% de su capacidad hospitalaria, pese a los reiterados llamados a la población para permanecer en casa. Por su parte, Argentina extendió hasta el 31 de enero su fase de distanciamiento social para intentar frenar la propagación del virus.
Y todos tenemos muchas ganas en las fiestas, en las navidades, en el fin de año, de acercarnos, de compartir una copa con la familia, de compartir una mesa. Yo les pido a todos, a cada uno y a cada una de las argentinas, que no se olviden que el problema todavía lo tenemos.
Esta fase implica medidas como la obligación de mantener una distancia de 2 metros con las otras personas y de utilizar un cubrebocas en espacios compartidos. La fase previa, la de aislamiento, estuvo vigente del 20 de marzo, cuando el país entró en emergencia sanitaria, hasta el 9 de noviembre. Por su parte, Perú decretó el viernes el carácter gratuito y universal de la vacuna contra COVID-19 para los habitantes del país y declaró de utilidad y necesidad pública e interés nacional la adquisición y distribución de medicamentos contra la pandemia. Además, organizaciones idearon el mecanismo COVAX, del que participan varios países de la región y que busca una distribución equilibrada de las vacunas contra el coronavirus, sobre todo en los países con menos recursos. Este mecanismo ha logrado reunir unas 2.000 millones de dosis hasta ahora, según indicó la OMS.
Y a propósito, la OMS Regional Europa ha señalado que lo más seguro desde el punto de vista sanitario para evitar la propagación del COVID es no visitar a familiares en esta Navidad y permanecer en los hogares. Según el director de la OMS Europa, Hans Klug, recomendó que hay una diferencia entre lo que las autoridades te permiten hacer y lo que deberías hacer. Lo más seguro es ahora quedarse en casa. Y Amnistía Internacional ha informado que la cantidad de estados que votan por las resoluciones de Naciones Unidas para poner fin a las ejecuciones en todo el mundo continúa en aumento, estableciendo un consenso en desarrollo para abolir de una buena vez la pena de muerte. La sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución de moratoria de las ejecuciones con miras a su abolición después que 123 estados votaran a favor. Rajad Khosla, director de investigación de Amnistía Internacional, declaró que los países que continúan con la práctica de la pena de muerte deberían considerar esta resolución como una advertencia de que las ejecuciones oficiales no tienen lugar en ninguna sociedad dedicada al respeto de los derechos humanos. Y el cineasta independiente y escritor y exfotógrafo del New York Times, Du Bin, de 48 años, se encontraba detenido en un centro de Beijing acusado de provocar peleas y problemas. Sus amigos revelaron que Du estaba por publicar un estudio sobre los experimentos del líder soviético Vladimir Ilich Lenin con el comunismo. La policía china detuvo al documentalista y escritor independiente en la capital china un mes antes del lanzamiento en Taiwán de su libro sobre Lenin, según una publicación del South China Morning Post. Y a las 10:56, luces, cámara, acción, llegó el viernes y llegó también un repaso. ¿Se imaginan ustedes un evento de la moda en el verano sin público? Todo por la pandemia. Yves Saint Laurent, ¿qué más nos trae desde Washington, D.C.? Alejandro Escalona.
Sin espectadores ni celebridades, Yves Saint Laurent presentó su colección de verano para mujeres 2021 con imágenes de modelos caminando con tacones altos en la arena de un desierto. Debido al cierre de las pasarelas por la pandemia del coronavirus, las marcas de artículos de moda en todo el mundo ahora buscan ubicaciones al aire libre para sus desfiles. Yves Saint Laurent se negó a revelar la ubicación exacta, pero dijo que la filmación de las modelos caminando en la arena con tacones altos es una invitación para escapar presumiblemente del COVID-19 y sobre todo del año 2020. Damos un repaso al baúl de los recuerdos. Diciembre 1994, Madonna debuta en las 100 calientes con Take a Bow, el segundo sencillo de su álbum Bedtime Stories, que pasó 7 semanas en el número 1. Diciembre 1989, Gloria Estefan debuta con Here We Are, tema que llegó al número 6 y que pasó 5 semanas en el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Diciembre 1978, Peaches and Herb debutan en la Hot 100 con Shake Your Groove Thing. Esos son los mismos de Reunited, que estuvo 4 semanas en el primer lugar. Shake Your Groove Thing alcanzó el puesto número 2 del Billboard Disco Top 100. No pudo subir más porque la suite de MacArthur Park, parte 2 de Donna Summer, no se lo permitió. Y en diciembre de 1989, el dúo sueco Roxette debuta en las 100 calientes con Dangerous. Roxette son los mismos de aquella mágica canción It Must Have Been Love, incluida en la banda sonora de la película Pretty Woman. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Bien, amigos, estamos llegando a este punto final de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de su noticiero de Radio Martí. Desde el Estudio A, nos despedimos. Gracias por su amable sintonía. Estuvo el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias. Recuerden siempre las recomendaciones de rigor. Lavarse las manos frecuentemente, el distanciamiento social, y si usted está en contacto muy cercano con otra persona, recuerde tener siempre su nasobuco o mascarilla facial para evitar estos contactos. Para vivir mejor, para estar más alegres en esta época de Navidad y más esperanzados para el próximo año. Así que recuerden las recomendaciones. Regresaremos. Feliz fin de semana y pásenla bien. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.